Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y nos interesan sus comentarios, sus opiniones. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como todos los jueves, saben ustedes, traemos un ejemplar que ponemos a disposición de ustedes, un ejemplar del Instituto de Investigaciones Económicas. Este día traemos un libro que ya habíamos repartido, pero precisamente por el tema que vamos a tratar ahora, creímos conveniente hacerlo congruente. Se trata del libro La Agricultura 500 años después. Es un libro producto de un seminario que se realizó en el Instituto. De este libro es coordinador Cuauhtémoc González Pacheco y la compiladora es Irma Delgado. También traemos algunas noticias del instituto y en este caso es una investigación, una invitación que se va a realizar el 22 de octubre. Esto va a ser un homenaje al maestro Narciso Bassols con motivo del centenario de su natalicio. Esto va a ser un acto conmemorativo que va a ser presidido por el doctor Francisco Barnes de Castro, rector de la universidad. Y como les decía, se va a llevar a cabo el miércoles 22 de octubre a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Coordinación de Humanidades. Esto está en la Ciudad de la Investigación, Circuito Mario de la Cueva, atrás de la sala Nezahualcóyotl. Algunos de ustedes sabrán, o muchos de ustedes sabrán, que el licenciado Narciso Bassols fue un hombre muy importante en nuestra historia en general, en nuestra historia mexicana y específicamente pues en la historia de la universidad. Simplemente les diré, no voy a abundar más, en la próxima semana vamos a tener un programa específico de el licenciado Narciso Bassols, pero él fue el autor de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma, esto en 1933, y también cuando fue director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, actualizó el plan de estudios y fundó la sección de Economía y la licenciatura de Economía. En fin, de esto hablaremos, pero por lo pronto les adelanto la invitación. El día de hoy vamos a platicar, tenemos tres invitados y esperamos que nos llegue el cuarto, para hablar sobre un seminario que se va a realizar próximamente. Es un seminario de un tema muy, muy específico que tiene que ver con porcicultura y que tiene que ver con medio ambiente, con ecología. Para este seminario va se titula Momento el segundo seminario es sobre manejo y reciclaje de residuales porcinos. Esto se va a realizar por el Consejo Mexicano de Porcicultura y el Instituto de Investigaciones Económicas del 22 al 25 de octubre en Querétaro. Pero Déjenme presentarle a nuestros invitados. Ellos son la maestra Rosario Pérez Espejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en cuestiones, ahí nos platicará Rosario, primero agrícolas o y ganaderas, en fin, ganaderas, porcinas, y ahora ya llegó a mayor especificidad. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
También nos acompaña el doctor Simón González, él es del Instituto de Ingeniería, es coordinador de Ingeniería Ambiental. Buenos días, doctor, bienvenido.
Buenos días.
También nos acompaña el ingeniero Homero Landa Vera, del Instituto de Ingeniería. Buenos días.
Buenos días.
Pues bien, ¿qué les parece para empezar que nos platicaran cuál es el objetivo de este seminario sobre manejo y reciclaje de residuales porcinos?
Con todo gusto, Marina, y muchas gracias por dedicar este programa a un seminario, como dices, tan específico. El objetivo es que productores, profesionistas, personal de dependencias gubernamentales y académicos que tienen interés o están involucrados tanto en la producción porcina como en las cuestiones ambientales, discutan, analicen, si se puede se pongan de acuerdo, si no, pues no se pondrán de acuerdo, acerca de alternativas de tratamiento de las aguas residuales de la porcicultura y dándole una importancia primordial al cumplimiento de la única norma que hay para aguas residuales en este país y a los costos que implican estas alternativas tecnológicas. Es muy específico, es de porcicultura, pero la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué otros sectores no se han involucrado en este tipo de actividad?
Bien, bueno, ¿por qué no seguimos precisamente con esto? ¿Cuál es la manera o cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua en México para ir situando el problema? No sé, de los ingenieros. Sí, ingeniero Homero Landa.
Gracias. Pues básicamente, haciendo una división muy genérica de las aguas residuales, podremos abarcar dos grupos generales. Uno son las aguas industriales y otro son las aguas municipales. Pero si dentro de estos dos grupos comparamos el porcentaje que representan las aguas industriales contra las aguas municipales, pues básicamente es insignificante. Y en nuestro país, de acuerdo al desarrollo industrial y la situación económica, cuando las aguas industriales entran en combinación con las aguas municipales, su dilución es enorme, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que tenemos básicamente un solo tipo de aguas, que son las municipales, por las características que presentan y por los grandes núcleos de población que tenemos. Entonces, así podemos abarcar.
Sí, quisiera abundar un poco más, doctor.
Pues sí, lo que comenta el ingeniero Landa es muy importante. Aunque no estoy completamente de acuerdo con él en la importancia de las aguas residuales industriales, definitivamente él, lo que nos comenta de que por sus cantidades, llamémoslo así, volúmenes de flujo, caudales, definitivamente las aguas residuales industriales son muy pocas comparadas con las aguas residuales que generan las poblaciones. No es así o no es tan despreciable la cantidad de contaminantes que arrastran las aguas residuales industriales. Las aguas residuales industriales son aguas con altos contenidos de contaminantes, muy altos, y que tienen una característica sobre las aguas, a diferencia de las aguas residuales municipales o domésticas, y es que contienen muchas sustancias que la naturaleza no conoce. Esto es, algo preocupante, que ha hecho que que los países tomen iniciativas para controlar las descargas de aguas residuales industriales, y de esta forma también podemos pensar que tienen características muy diferentes dependiendo del giro industrial. Los giros industriales, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en aguas residuales de la industria siderúrgica que de la industria alimenticia, o como en este caso estamos hablando de la industria porcícola, si es que la podemos llamar de esta forma, donde las aguas residuales o las excretas o en general los residuos que se generan son residuos que sí reconoce los sistemas naturales, pero que contienen una enorme concentración de contaminantes, que eso es lo que las hace, merezcan una atención muy especial.
Bien, sí, maestra Rosario Pérez.
Sí, creo que es muy importante lo que acaba de señalar el doctor González, porque el agua residual de una granja porcícola, en teoría, solamente debe llevar heces, orina, alimento desperdiciado, algún material menor de arrastre, algo de paja de lo que se llama la cama en ciertos edificios de las granjas, y no más. Claro, cuando hay un mal manejo de la basura en la granja, entonces lleva una cantidad de cosas intratables, desde inyecciones, órganos de los cerdos, puede ser que un cerdo completo, eso es lo que no se debe hacer en una granja porcina. Pero el problema del agua residual porcina es la, como decía el doctor González, la enorme carga orgánica. Y esto se suma al hecho de que las grandes concentraciones de cerdos en el país, que son el centro del país, nada menos que a lo largo del río Lerma, el noroeste, en los distritos de riego de Sonora, y ahora una zona que surge con una importancia impresionante, que es la península de Yucatán, tienen problemas específicos de agua. No los genera la porcicultura, los generan las poblaciones, las genera la industria, los genera principalmente la agricultura. Y algo que quizá no hemos mencionado en este momento es que las fuentes de contaminación más grande de las aguas en México son las fuentes no puntuales, que son las agrícolas, la desforestación y el mal manejo que hacemos de la basura. Las fuentes puntuales que a las que se refería el ingeniero Landa y el doctor González son las fuentes puntuales, las de la industria, las de una granja porcícola, donde hay una o varias descargas que se pueden identificar. Pero en la agricultura las descargas son a grandes extensiones de terreno con contaminantes muy peligrosos por la cantidad de insecticidas, herbicidas, etcétera, y están causando un grave daño y no estamos haciendo gran cosa al respecto. Nosotros estamos trabajando específicamente en una industria, si se le llama industria la porcícola. Hemos identificado la caracterización de la descarga, hemos trabajado en saber cuánto genera un cerdo de DBO, cuánto de ciertos tóxicos, y lo que hemos visto es que el agua residual es eminentemente orgánica, es susceptible a un tratamiento biológico en un 55%, y por el alimento que consumen los cerdos también encontramos algunos metales pesados, algunos arsénico, cobre, pero en cantidades mínimas que son fácilmente tratados en una laguna de oxidación. Hay también contaminantes patógenos, coliformes fecales, como las hay en casi todas las aguas que ha monitoreado Comisión Nacional del Agua, pero esta agua residual es susceptible a tratamientos no tan complejos ni tan caros como otro tipo de descarga.
Bien, dentro de estas aguas residuales, la parte de los puercos, pues, ¿tienen ustedes alguna medición, es decir, alguna forma de cálculo, qué tanto aportan a esta contaminación del agua? O eso seguramente es muy complicado, no sé.
Es posible, yo creo que de alguna forma es posible llegar a ese tipo de cálculos. Esto si hubiera una forma más estándar de manejar la porcicultura u otras industrias. Y lo que sucede realmente en la práctica es que cada porcicultor tiene diferentes formas de manejar sus, llamémoslo, establos, y que esto no permite llegar a generalizaciones de casos. Si pudiéramos llegar a una generalización de casos sería realmente algo maravilloso, porque así hemos podido llegar durante 80, 90 años de intentos, me refiero a intentos mundiales, a generalizar los productos, por ejemplo, del ser humano, las excretas del ser humano, y decir que, por ejemplo, un ser humano produce 60 gramos de demanda bioquímica de oxígeno por día. Esto, digamos, es algo muy importante que nos simplifica lo que son cálculos y estimaciones. En el caso de lo que es la industria porcícola, no se ha llegado a esto. Podríamos decir que cada cerdo produce una cierta cantidad de contaminantes por día, o de excretas. Esto se conoce. Lo que no se conoce es cuánta agua utilizan los porcicultores para lavado de establos, lavado de los mismos animales y para otras actividades. Y entonces la relación cantidad de agua y cantidad de contaminantes no es una constante conocida. Y esto, digamos, complica un poquito y obliga, por otro lado, a que cada caso o cada porcicultor deba ser analizado de una forma puntual, lo cual encarece un poquito todo lo que podría ser un manejo o tratamiento de sus aguas residuales.
Sí, ahondando un poco en lo que menciona el doctor González, esto está en función de las actividades o del clima de la región, de los hábitos de lavado que tiene el propio agricultor en su granja, ¿no? No podemos comparar un agricultor del estado de Yucatán con uno de Veracruz, donde los climas son diferentes y tienen diferentes hábitos, entonces repercute directamente en qué volumen están tirando de agua o están empleando para lavar sus granjas. Entonces esto es bastante complicado, ¿no? Habría que hacer un estudio muy minucioso con cada uno de esos agricultores, lo cual sería bastante laborioso y bastante costoso, para poder determinar ya de manera muy precisa, como el doctor González comentaba al principio, que con el ser humano ya se tiene una concentración promedio de demanda bioquímica de oxígeno que se produce. Entonces habría que hacer algo muy similar, pero requiere una vasta investigación y estar midiendo tanto el volumen de excretas, el peso de excretas, como el volumen de agua que se emplea para lavar. Entonces es algo un poco complicado.
Bien, y bueno, el seminario se llama Manejo y Reciclaje de Residuales Porcinos. Sobre esto yo quisiera que me platicaran un poquito más, es decir, las tecnologías, la forma en que, digamos, se soluciona este problema, que tendría que ver, yo supongo, también con uso más racional del agua. En fin, yo quiero que ustedes me platiquen, no sé, Rosario.
Sí, yo creo que en México, en general, el sector agropecuario, pero en particular a las ganaderías, y todavía más específicamente en porcicultura, la importancia de la actividad no ha tenido como contraparte una importancia de la investigación que hay sobre la actividad. Si durante 10 años la porcicultura fue la fuente más importante de proteína animal del sector pecuario, si hay aproximadamente 13 millones de cerdos en el país, si producimos casi 1 millón de toneladas de carne de cerdo, y vemos lo que se ha investigado sobre porcicultura, hay una diferencia notable. Esto pasa también con otras actividades del sector pecuario, ¿sí? Es un problema, creo que además es mundial. Nosotros no hemos hecho la investigación básica a la que se refieren el ingeniero Landa y el doctor González. No se ha cuantificado, aunque ahora se está trabajando en Yucatán, la Universidad de Yucatán está trabajando más en esto, pero en general no tenemos esta información acerca de nuestra porcicultura. Cuánto excreta un cerdo, cuánta agua usan las granjas, pero sí hemos hecho pininos. Y si bien la porcicultura es muy heterogénea, hay desde la muy pequeña porcicultura de traspatio, unos cuantos animalitos atrás de la casa, hasta enormes granjas de 35 mil animales, la porcicultura moderna, como todas las actividades modernas, tiende a homogeneizarse, tiende a ser la misma en cualquier parte del mundo. Lo que cambia, si es cierto, es el clima. Sin embargo, sí tenemos la información de qué cantidad de heces genera un cerdo. Claro, depende del clima, de la alimentación, del estado fisiológico, del tamaño, hasta casi del nombre del cerdo. Pero se calcula que genera aproximadamente 7 gramos de heces y orina por peso vivo de animal. ¿Se sabe cuánta DBO genera? Se generan 130 gramos aproximadamente de DBO, que es una medida de la contaminación, digamos, del agua, ¿sí? O sea, se genera casi el doble que un cerdo, el doble que un ser humano. Y nosotros hemos hecho en el Consejo Mexicano de Porcicultura, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas, porque yo tengo, bueno, 11 años dedicándome a estudiar la porcicultura por cuestión casi del destino, pero ya no he salido de ahí. Hicimos una encuesta en México acerca de cómo se está usando el agua en las granjas porcinas. Hay poca información porque, como el agua no se cobra en el sector agropecuario, el porcicultor no la mide, pero ahora va a ser obligado a medirlo. Ya hay una norma que, en primer lugar, lo obliga a tratar el agua porque lo obliga a respetar ciertos límites máximos permisibles de contaminantes. Y esto tiene que ver con el objetivo también del seminario. El seminario quiere dar a conocer, aunque lo ha hecho tanto el instituto como el consejo a través de diversos medios, quiere que los porcicultores conozcan bien esta norma y que sepan con qué tienen que cumplir. Antes el porcicultor decía, es que yo no tengo una norma. Había 44 normas para descargas de distintas actividades industriales e incluso agroindustriales. Los ingenios tenían una, los rastros tenían otra, la industria papelera otra, etcétera. Todo esto cambió el año pasado, a fines del año pasado, y este año se empezó a trabajar en una sola norma. Se abolieron las 44 que existían y ahora todos van a tener una. El porcicultor ya no puede decir, no tengo una norma, sí tiene. Ahora, todavía puede descargar a cuerpos receptores de agua. Antes, en otros países no se puede, está prohibido. Entonces, el objetivo del seminario es dar a conocer esta norma, dar a conocer las características de las descargas de los cerdos y demostrarle al porcicultor que lo que genera de residuos es reciclable. Se le puede retornar a la naturaleza, como decía el doctor González, en forma de alimento para otras especies, generalmente los rumiantes, ya sean vacas, bovinos o también ovinos. Se puede usar como fertilizante, a veces como fertilizante ya más sofisticado a través del composteo y además con mercados muy especializados, y se puede usar como producción de biogás. Entonces, queremos que todos los involucrados en la actividad vean que esto no es solamente un residuo, sino que es un insumo, dependiendo del tratamiento que se le dé a ese residuo. O sea, algo que es contaminante puede ser un insumo para otra actividad. Si nadie lo usa, si se le tira al río sin tratamiento, es un contaminante, es un residuo. Pero si se trata y se recicla, es un insumo y es una fuente de ingresos.
Sí, quisiera platicarnos más sobre estas formas que tomaría como insumo.
Sí, algo muy importante que hemos tratado de promover a través de la academia, actividades académicas, es que se piense que el reuso, el reciclaje del agua y lo que son los productos que resultan de la separación de contaminantes del agua, que pueden ser comercializables. Esto es un término que en México no es común. Cuando hablamos de reuso, se ha visto que hay dos formas de ver el reuso. Una es como una obligación impuesta por una normatividad, ¿sí?, y que no les queda de otra más que hacerlo, digamos, y además esto es, digamos, de forma coercitiva. Y lo que sería la mejor forma es convencerlos de que los industriales en general, no nada más los porcicultores, hagan un sencillo, y no digo complicado, digo un sencillo análisis de sus costos locales. Si el agua no se las cobran, esto no tiene sentido. Mientras el agua no represente un egreso para los porcicultores o para el industrial, no va a haber un incentivo para ahorrar agua. Esto es, digamos, es una regla. Y si, como ahora dice Rosario, ya van a tener que colocar medidores y pagar su consumo de agua, en este instante para los porcicultores o industriales en general, podría resultar muy interesante considerar el reuso, el reciclaje, ¿sí?, como una forma de ahorrar dinero. Reciclar agua implica pagar menos cuotas por consumo de agua y en algunos casos implica también pagar menos cuotas por derechos de descarga, porque además cuando una industria descarga aguas residuales que no cumplen con la norma, tienen que pagar una parte correspondiente a la cantidad de contaminantes que descarguen. Y si primero no descargan contaminantes, no tienen que pagar la cuota, y segundo, si tratan el agua, la pueden reusar. Y se ha visto, por ejemplo, que en el caso de la industria porcícola, el reciclaje del agua después del tratamiento convencional, se le puede dar una oxidación con ozono, que es algo relativamente económico. El agua adquiere características lo suficientemente buenas para poder ser reutilizadas, sobre todo en el lavado de los animales, no para ingestión, pero sí para el lavado de los animales, y sobre todo la parte que más consume agua, que es el lavado de los establos, ¿sí?, o de los antes le llamamos chiqueros cuando eran pequeños, pero en este caso creo que son establos. Y esto es algo muy importante, pero insisto, mientras el agua no se le cobre al usuario, el usuario no tiene una motivación para pensar en su tratamiento o en su reuso.
Bien, quería agregar algo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Rosario con respecto a que los residuos, en este caso de una granja porcícola, es una materia prima, por llamarlo de alguna manera, pero hay que tener un poco de cuidado en el control que se le da a estos residuos. En alguna ocasión me tocó ver, precisamente, que los residuos de una granja porcícola eran empleados para regar pastizales. Crecían unos pastizales enormes, donde entraban después de X tiempo vacas a pastar, pero el problema es que la leche que esas vacas producían tenían un olor bastante desagradable, ¿no? Al agricultor se le hizo muy fácil emplear esos residuos para regar sus pastos y posteriormente meter sus vacas. Claro, tenía mayor producción, mayor crecimiento de los pastos, pero demeritó la calidad de la leche, ¿no? Entonces no es tan fácil nada más de atreverse a reutilizar sin ningún control o sin ningún tratamiento los residuos, porque entonces generaría repercusiones posteriores que traería algún impacto económico, ¿no?, en los agricultores. Entonces todo lo deben hacer con mucha conciencia y previendo cuáles son las posibles ventajas e implicaciones que puede tener el reutilizar sus residuos, pero con un poco de asesoría, con un poco de conocimiento, pueden subsanar muy bien muchas de sus necesidades, ¿no?
¿Y quién da esta asesoría, por ejemplo?
Pues hay un sinfín de personas a las que se pueden acercar. Está la Facultad de Química, está propiamente el Instituto de Ingeniería, está aquí Rosario, está presente, ¿no?, que ella y su grupo conocen perfectamente muy bien este tema, no por algo tienen 10 años trabajando sobre esto, ¿no? Y también está la Secretaría de Agricultura, hay muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales con amplios conocimientos que pueden dar asesorías
bien,
locales.
Yo quisiera preguntar una cosa a Rosario Pérez Espejo. Ahorita el doctor Simón González nos habla del pago de agua, que si no se paga, pues la gente no hace buen uso de ello, ¿no? También me hablan ustedes de una norma. Esto yo quisiera relativizarlo con el tipo de productores. No sé, supongo que debe haber diferentes tamaños y tipos de productores, de cerros grandes, medianos, chiquitos, y como decías, de traspatio, en fin, ¿no? ¿Cómo repercutirían estos dos aspectos, tanto el pago de agua como una sola norma, en los diferentes, digamos, tamaños de los productores?
Una de las características de la norma es que es gradual. Nadie tiene que cumplir mañana. El productor más presionado por la cantidad de carga contaminante de su descarga tiene que cumplir el primero de enero del año 2000. Después viene un plazo al año 2005 y otro hasta el 2010. Nosotros nos preguntamos por qué, si sabemos que los cuerpos de agua tienen semejante contaminación y fragilidad, nos vamos hasta el 2010. A nosotros nos parece un plazo excesivo, no sé qué opinen los que están aquí. Y el Consejo había planteado otra forma de abordar el programa, paulatinamente, pero que todos, absolutamente todos, llamémoslo, descontaminaran un 80% de su DBO, después un 95% y por último un 99%. No equivale a lo mismo, ¿sí? Creo que es un esfuerzo menor el que se tiene que hacer para ir en estas etapas que el que hay que hacer para cumplir el primero de enero del año 2000. Por supuesto, este plazo afecta primero a los grandes productores, ¿sí?, a los que rebasan unos 830 vientres, que implican 8000 animales en granja. Lo que encontramos en la encuesta que levantamos es que la mayoría tiene algún sistema de tratamiento. Por ejemplo, nuestra encuesta, que fueron 231 granjas, que son representativas del sector tecnificado de la porcicultura mexicana, y este sector a su vez es como el 40% ya de la porcicultura, el sector que se ha contraído mucho es el semitecnificado, el de la porcicultura antigua, precisamente del centro del país, que pues tiene 50, 40 años y que ahora le es muy difícil adaptar sus instalaciones a una porcicultura moderna, y el de traspatio, que nunca va a acabar mientras haya economía campesina en este país, ¿sí? Es parte de la economía diversificada de la familia campesina. Todos tenían un sistema de tratamiento, tenían una laguna, por ejemplo, ¿sí? Decía, tenemos una laguna, pero ya cuando revisábamos el tamaño de la laguna, y lo comparábamos con lo que nos dice un programa de cómputo que se generó en el que se elaboró en el Consejo Nacional de Porcicultura precisamente para que el productor tomara decisiones en cuanto al manejo de residuos, resultaba que las lagunas eran pequeñas, estaban mal diseñadas, mal calculadas, no estaban revestidas. Como decía el ingeniero Landa, casi todos le dan un reciclaje a sus residuos. No casi todos, un porcentaje, 30% reciclaban en riego agrícola. Y eso que todos están en zonas agrícolas. Ahora, no todos tienen espacio, ese es el problema. Se puede ser porcicultor sin tener un terreno aledaño donde cultive algo y nada, que la granja esté totalmente constreñida a las naves, y eso sí tiene un problema muy grave y se van a tener que ir a tratamientos terciarios. Pero el porcicultor agricultor, es absurdo que por un lado compre fertilizantes y por otro lado tire al tren o al canal o en cualquier otro lado el agua residual, ¿sí? Los que están regando lo están haciendo quizá un poco sin el conocimiento científico que debe de haber atrás para regar con residuos. Ya hay mucha información y lo que queremos es que muchas instituciones académicas, escuelas de agronomía, universidades, etcétera, se involucren en estos problemas precisamente para que sean el apoyo científico de lo que debe hacer el productor. Muchos reciclan en alimentación de bovinos, pero yo creo que la mayoría lo hacen como Dios les da a entender, ¿sí? Bueno, lo que se necesita es el sustento científico y hay muchos trabajos, es cosa de hacerlos llegar, de que haya mayor vinculación entre la investigación y el usuario de la investigación, y para eso nos tenemos que vincular más directamente como investigadores con el sector productivo para que los resultados de lo que hacemos les llegue al productor. Y entonces sí se le puede decir, bueno, pueden reciclar hasta un 30%, pueden sustituir grano, lo tienen que mezclar en tales proporciones. Es totalmente inaceptable que se meta ganado lechero a pastar en pastizales regados con aguas residuales. No es conveniente. Ni siquiera bovinos de carne, pero de determinada edad, ¿sí? Ya ciertas en la engorda. Bovinos de peso ligero sí pueden estar en pastizales, pero ya más pesados conviene que estén estabulados y alimentándose con concentrados y mezclas de pajas, etcétera. Yo creo que, sintetizando, bueno, tú me preguntabas lo de la norma. La norma es gradual, pero lo que no es gradual es el pago de derechos por arrojar agua residual contaminada a algún cuerpo que no es del usuario, sino que es de la nación. O sea, que es de todos nosotros.
Y sobre el costo.
En este sentido, sí, el uso del agua es fundamental. Hemos encontrado que hay granjas que usan 8 litros por animal, por peso promedio de animal, que son 54 kilos, y granjas que usan 50, ¿sí? Porque, como dice el doctor González, enfrían a los animales con agua, ¿sí? Lavan con manguera, y muchas veces no hay la infraestructura para un sistema más eficiente de lavado de granjas. Hay lugares de Europa donde ya no se usa el agua, donde el alimento que se les da a los cerdos es líquido, porque como no tienen dónde poner el agua, no tienen qué hacer con ella, prefieren no usarlo. Entonces, los consumos son bajísimos, simplemente lo que necesita el cerdo fisiológicamente para poder digerir el alimento mojado, ¿sí? En México todavía se usa mucha agua, pero claro, hay que tratarla y hay que pagar por esa agua. Creo que la norma es importante que ya exista con esta serie de características y que el productor asuma los costos de contaminar, ¿sí? Que internalice sus costos y que lo contemple como un costo más dentro de su costo de producción, porque finalmente los países con los que México tiene relaciones económicas y los cerdos o la carne que nos llegan de otros países son de países que tienen sistemas de tratamiento y que están muy perseguidos y están muy muy evolucionados en cuanto a este tratamiento. Entonces ellos ya traen, ese cerdo ya trae internalizado el costo. Y bueno, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales van en este sentido, que la competencia sea equitativa.
Bien, si nos permiten, hacemos una breve pausa musical. Thank you. Platicando con nuestros invitados, que son el doctor Simón González del Instituto de Ingeniería, el ingeniero Homero Landa Vera, también de Ingeniería, y la maestra Rosario Pérez Espejo, sobre este seminario, segundo seminario sobre manejo y reciclaje de residuales porcinos. Bien, bueno, ya nos dieron ustedes alguna idea un poquito de qué es esto, pues, de cuál es el problema de los residuales porcinos, etcétera, ¿no? Ahora yo quisiera que platicáramos, lo que nos queda de tiempo, sobre cómo han logrado ustedes, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones Económicas, supongo que algunos otros institutos, el gobierno, el sector estatal y desde luego el Consejo Mexicano de Porcicultura, que es uno de los organizadores de este seminario. ¿Cómo se logra esta coordinación, esta vinculación entre, digamos, tres instancias sociales, que sería la universidad, el Estado y los productores? Nosotros tuvimos un seminario, pues fue la semana pasada, apenas esta semana, lunes y martes, algunos de nuestros radioescuchas por ahí nos acompañaron. Y este es un problema, pues, que en México apenitas está de alguna manera implementando. Mucho se ha hablado de ello, pues, pero no hay unos avances muy importantes, y sin embargo es algo que en la mayoría de los países existe. Lo que se produce en las universidades se consume por la sociedad o por los productores o por el Estado, y aquí a veces parecería ser que hay poca vinculación. Sin embargo, bueno, aquí vemos un aspecto o un caso muy concreto de vinculación, y yo quisiera que platicáramos de esto. Rosario Pérez Espejo, ¿nos puedes decir cómo el instituto se vincula a estos aspectos?
En este caso la vinculación fue accidental, pero creo que tenemos que hacer de lo accidental algo sistemático y deliberado. Tenemos la constatación de que este tipo de trabajo que hemos hecho entre Instituto de Investigaciones Económicas, Consejo Mexicano de Porcicultura y Comisión Nacional del Agua, no se hubiera podido haber hecho por ninguna de estas tres instancias en forma aislada. Comisión Nacional del Agua otorgó un recurso al Consejo Mexicano de Porcicultura para contratar un experto a nivel internacional, que es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en manejo de residuales ganaderos, 13 años en Singapur en manejo únicamente de porcicultura, y que fue un proyecto que contó con el apoyo y el dinero de todas las organizaciones mundiales, la OCDE, la FAO, todo el mundo metió dinero a ese proyecto. Pudieron cuantificar, analizar, etcétera. Eso no se va a repetir en ninguna parte del mundo y menos en nuestra universidad. Bueno, entonces, tenemos que eficientar, potenciar los recursos escasos del sector público, del sector académico y del sector privado, porque el sector privado tampoco está en jauja, y menos una actividad tan cíclica como es la porcicultura. Y hacer, repito, de esta vinculación que fue accidental una vinculación deliberada, y para esto hay que cambiar estructuras mentales, tanto en la universidad como en el sector público y como en el sector privado, y ver que hay frutos, que es como que el primer paso de lo que se tiene que hacer, ¿sí? Falta mucho trabajo por hacer, el problema de los residuales no está resuelto, se está resolviendo. Si nos comparamos con países desarrollados, estamos sumamente rezagados. Viene gente de Taiwán a este seminario que tienen 15, 20 años tratando, haciendo sus primeros seminarios sobre residuales porcinos. Viene gente de Estados Unidos, donde ahí los tratamientos son totalmente distintos, con mucho terreno, con muchos recursos. En fin, concluyendo, creo que tenemos que trabajar en este sentido. La universidad tiene mucho que aportar, el sector académico tiene mucho que aportar. Hemos hecho cosas que son muy útiles para el sector privado y tenemos que vincularnos con la parte oficial, que es finalmente la normativa, la de vigilancia y la de seguimiento de todos estos programas.
Bien, bueno, esto es por parte del Instituto de Investigaciones Económicas, pero el Instituto de Ingeniería tiene desde luego muchísima más experiencia en esta coordinación, en esta vinculación con el sector privado en problemas pues específicos, ¿no? Nos quisieran platicar cuál ha sido la experiencia, por lo menos, no sé, lo que ustedes me quieran decir, del Instituto en general, o en este caso, pues de lo que corresponde a Ingeniería Ambiental, de la cual el doctor Simón González es coordinador.
Bueno, corregiría, no soy el coordinador, actualmente soy nada más un investigador, coordinador lo fui hace algunos años. Yo quisiera hacer un resumen histórico del Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería nace aproximadamente hace 45 años, como producto de la demanda de servicios del sector público al sector académico.
Aquí al revés, aquí fue, por una necesidad.
Fue realmente es exactamente al revés. Y obviamente este nacimiento, llamémoslo feliz nacimiento de esta forma, se da de una forma espontánea y natural, porque la función del ingeniero es el atacar problemas reales, problemas tangibles, digamos, a diferencia de las funciones de lo que podríamos llamar los científicos o los humanistas. Entonces, digamos que para los ingenieros es relativamente fácil buscar una vinculación tanto con el sector público como con el sector privado dentro del sistema productivo. Y hasta la fecha, bueno, la vinculación que se ha dado del Instituto de Ingeniería se considera como exitosa, como digamos el sector académico considera exitosa esta vinculación, e insisto, viendo el panorama como ingenieros, ¿sí? Hay otras áreas del conocimiento que no requieren de vincularse directamente con el sector productivo. Obviamente, estas áreas tienen funciones académicas y sociales diferentes. Pero mucho se ha hablado últimamente de la necesidad de que se vinculen el sector público, privado y académico. Pero no se da de una forma fluida. Vemos que hay problemas, y casi todos los problemas se basan en actitudes de tanto del sector académico como del sector público y del sector privado. Estas actitudes son, digamos, producto de un desarrollo histórico. No es deliberado, ni mucho menos. No podemos decir que esto se va a resolver sencillamente. Pero lo que ha sucedido es que el sector privado en México es casi todo, o en una inmensa mayoría, importador de tecnologías, de herramientas, de máquinas, etcétera. Y las tecnologías que se han desarrollado en México son relativamente pocas comparadas con las que comercialmente se están explotando. Esto hace que no haya una necesidad directa de competir en un mercado a través del desarrollo de tecnologías. Somos más que productores de tecnologías, consumidores de productos de compañías que en otro lado, casi siempre en el extranjero, desarrollan las tecnologías. Esto por un lado. Por otro lado, en cuestiones ambientales, se tiene un caso más, digamos, específico y diferente que en otros sectores de las ingenierías. ¿Por qué? Porque la cuestión de protección ambiental no se basa únicamente en lo que son desarrollos de tecnologías, su utilización y aplicación, sino que tiene una componente, llamémoslo así, de acervo del conocimiento o de la capacidad, experiencia de consultores y gente con una experiencia dentro del área ambiental. No decimos entonces que lo que necesita México en esta área son tecnologías como tal, sino lo que necesitamos más que nada es producir suficiente personal capacitado que pueda atacar los problemas. Entonces, por decir así, en cuestiones ambientales podemos ser muy competitivos en cuanto a la participación del sector académico en la solución de problemas nacionales. Tenemos, universidades, son muchas las universidades que pueden prestar este servicio. El Instituto de Ingeniería, bueno, es uno, como digo, tradicionalmente es el que más experiencia tiene al respecto, tanto en cuestiones de ingeniería como en cuestiones de protección ambiental. Y así vemos que entonces que la vinculación con el sector académico debe de verse como una inversión en desarrollo de tecnologías o de procedimientos, para no llamar únicamente tecnologías, procedimientos y sistemas en los cuales existe suficiente gente en México, en las universidades, y que podrían ayudar al sector productivo. Pero tenemos por otro lado que como el sector productivo adquiere tecnologías en el extranjero, para resolver sus problemas, prefiere recurrir a los proveedores de las tecnologías para resolver los problemas ambientales que produce el uso de esas tecnologías. Y aquí tenemos también, estamos en cierta desventaja a nivel competitivo o comercial, porque las universidades deben de ver su participación en aspectos de consultoría altamente especializada desde un punto de vista comercial. Y esto, a fin de cuentas, aunque algunas personas piensen que las universidades no están para ganar dinero, definitivamente no lo están, pero que una medida del éxito es a través de las percepciones de la venta de un servicio. Si el servicio es bueno, el cliente lo paga. Es como cuando vamos al supermercado, al mercado, ¿sí? Si el marchante nos vende buena fruta, regresamos con él, aunque nos cobre caro. Y si no, no regresamos. Y esto es un tema que ha sido muy discutido y controvertido, pero que se ha visto una necesidad de que tanto el sector académico se empape más de los problemas nacionales, para que a su vez pueda producir profesionistas con esos conocimientos más adecuados a las necesidades de la nación, y que a su vez esos profesionistas empiecen a cerrar el círculo de la educación a través del conocimiento real de los problemas, ¿sí? Entonces, en algún lugar, ahora sí que cuando hablamos de que hay que romper círculos viciosos, en este caso tenemos que cerrar un círculo que no ha sido completado. Y de esta forma creo que la participación de las universidades y sobre todo del sector público, que lo vea, de que el sector académico le puede dar el personal que necesita, pero va a ser ese personal mejor capacitado si ellos colaboran con el sector académico para que de esta forma se cierre este círculo y haya un mayor éxito en la producción.
Sí, desde luego, como mencionaba, es una de las partes importantes. Además es real, pues, que la universidad, como lo mencionaba Rosario Pérez Espejo, la universidad, por un lado, el sector estatal, la iniciativa privada no están en sus mejores momentos. Finalmente sí existe escasez de recursos y por lo tanto pues hay que buscar fuentes alternativas, no porque en esto se tuviera que convertir la universidad exclusivamente. Como lo mencionaba, hay diferentes áreas, obviamente las teóricas, las de ciencias duras, que bueno, pero que son fundamentales para ahí derivar una serie de tecnologías, o lo cultural, o lo artístico, lo humanístico a nivel teórico, que también es parte del conocimiento, pero sí una parte importante, como dice usted.
Yo aquí tengo que protestar.
Ah, sí, a ver, ¿por qué?
Porque cuando se dice que el sector productivo está pasando por etapas difíciles, yo les diría que mucho es culpa de ellos mismos, que no han sabido formar sus profesionistas y que no han sabido colaborar con los sectores académicos de una forma adecuada para así generar un sistema de autoprotección y de mejorar su competitividad en los mercados. Entonces, yo no estoy totalmente de acuerdo de que, como ellos están pasando por malas épocas, sufran mucho. Yo creo que sufre el que quiere y que no hay necesidad, pero obviamente para mejorar las situaciones hay que trabajar duro. Y eso es algo que todavía no hemos entendido, que el trabajo en conjunto nos lleva a situaciones de mejor estabilidad y además de bienestar.
Bien, más o menos estamos de acuerdo, más o menos, porque no son todos iguales, hablábamos, hay diferentes tamaños, tipos de productores, ¿verdad? Están empresotas, empresitas, hay giros, ¿verdad? Está la parte financiera, la parte, pero bueno, creo que finalmente estaríamos de acuerdo.
Podríamos discutir mucho tiempo.
Otro día lo hacemos.
Otro día.
¿No? Bien, yo quisiera preguntarle al ingeniero Homero Landa Vera. Hace rato aquí en el intermedio que tuvimos, estábamos platicando de algunos de los problemas, ¿no? que presenta pues esta vinculación o esta coordinación. Ya Rosario Pérez Espejo y el doctor González hablaban de las actitudes, que hay un problema en las actitudes de unos y de otros sectores, pero hay muchos otros. Platicamos un poco del financiero, ¿no? ¿Cómo lo
ve? Sí, básicamente, retomando las palabras del doctor Simón González, podríamos mencionar que para resolver alguna situación que afecte directamente a un industrial, a un agricultor, la universidad no cuenta con esos recursos. Actualmente lo que hace el instituto se vincula de manera directa en el caso de tratamiento de aguas residuales con CNA. Tenemos algunos vínculos, algunos convenios donde estamos desarrollando pruebas de tratabilidad para ciudades tan grandes como el Valle de México, como la zona metropolitana de Guadalajara. Nos hemos vinculado con organismos estatales y municipales, como fue el caso de Culiacán en Sinaloa, en Cancún, Quintana Roo, pero es porque ellos se han acercado a nosotros. Ha existido ese vínculo, ha existido esa difusión, pero cosa que no, a mí no me ha tocado ver con algún industrial o con alguien de la iniciativa privada, ¿no? Como que todavía existe una separación entre el industrial, que no confía en el universitario, porque muchas veces cree que el universitario está inmerso en su propia problemática, entonces de ahí es donde se pierde el vínculo. Pero sí, nosotros hemos trabajado de manera gradual, hemos ido de manera ascendente con Comisión Nacional del Agua resolviendo problemas de tratamiento de aguas residuales, y pues claro que nos gustaría hacerlo también con el industrial, ¿no? Son problemas ya más puntuales, en este caso estamos hablando de la porcicultura, pero así nos gustaría hacerlo con ingenios, nos gustaría hacerlo con otro giro, donde se puedan emplear los conocimientos de la gente que tiene la universidad, no tan solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de cualquier otra universidad del interior del país que tiene gente muy capacitada, ¿no? Entonces lo que yo sí aquí comentaría es que, bueno, que el industrial le tenga confianza al universitario, pero de la misma manera que el universitario sepa resolverle problemas puntuales y dar soluciones reales a los problemas que se le está presentando en una mesa.
Sí, doctor. Quisiera hacer un comentario porque estoy totalmente de acuerdo con Homero. Sabemos a través de estudios que se han hecho sobre vinculación en otros países que la mejor forma de vincular al sector académico es, más bien de vincularlo con el sector productivo, es cuando el sector académico produce egresados orgullosos y satisfechos de su origen profesional. Esa es la mejor forma de vincularlos. Y mientras esto no se logre de una forma consecuente y continua, la vinculación se va a seguir haciendo de una forma parcial y no total. Creo que lo que él menciona es importante, pero que sí, la vinculación es un trabajo de picar piedra y sobre todo de cambiar actitudes, principalmente internas en las universidades, y por otro lado, del sector productivo, de que convencerlos de que sí sirven las universidades.
Bien, nos quedan unos minutitos, yo creo que dos o tres. Entonces yo nada más quisiera hacer la última pregunta. Maestra Rosario Pérez Espejo, ¿qué otras instituciones de la UNAM están involucradas en problemas relativos precisamente a esto, al tratamiento de aguas residuales?
Pues creo que salvo el Instituto de Ingeniería, el programa de Universitario de Medio Ambiente, la Facultad de Química.
La Facultad de Geología también.
¿En aguas residuales?
Sería en contaminación de aguas subterráneas, ¿no?
El Instituto de Geología, perdón.
El Instituto de Ciencias del Mar.
El Instituto de Ciencias del Mar, sí. Está la Facultad de Ingeniería, Fisiología Celular. En algunas cosas, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que ha desarrollado muchos productos para el sector salud, no solamente eso, o sea, hay muchos ejemplos. El Instituto de Investigaciones en Materiales tiene algunas patentes también, hay muchos casos de vinculación exitosa. No nada más el Instituto de Ingeniería tiene la exclusividad, ¿no? ¿No? Hay muchos otros institutos y facultades que lo han hecho y que tal vez no con la misma intensidad que el Instituto de Ingeniería, pero lo hacen. Lo que diríamos nosotros es que hay que aumentar ese, el número de casos.
Bien, para terminar, nos queda un minuto. Rosario, ¿no quieres reiterar la invitación a este seminario, dar algunos datitos un poco más amplios, dentro de un minuto, desde luego?
Por supuesto, del 22 al 25 de octubre, en el Hotel La Mansión Galindo, en Querétaro. Van a participar ponentes de Taiwán, como había mencionado, de Chile, Costa Rica, de Estados Unidos y por supuesto de México. Es un seminario eminentemente académico, pero también participan muchas empresas de tratamiento que generan equipo y tecnología, con las cuales tenemos, ahí sí, un círculo vicioso. El porcicultor no confía en las empresas porque casi ninguna tiene experiencia en porcicultura. Han participado en tratamientos de aguas residuales municipales, de alguna industria, pero no de porcicultura. Y entonces, como no ha participado, el porcicultor no la contrata, y como no la contrata, sigue sin la experiencia, ¿sí? De alguna manera hay que romper este círculo para que las empresas de alguna manera puedan ofrecer un servicio garantizado y no nada más un servicio que nadie más puede evaluar si es correcto o no. Bien. Y en esto podríamos coordinarnos con otros institutos que han estado trabajando en este tema.
Dime, ¿tiene costo?
Sí, tiene costo de 2.700 en habitación individual, 2.200 en habitación compartida, 1.300 el participante que no se quede en el hotel, pero que sí come en el hotel. Y bueno, podemos dar mayor información tanto en el Consejo Mexicano de Porcicultura, teléfonos 286-9031, y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el Departamento de Difusión, o al 623-0133. Es un seminario muy especializado, pero en sector agropecuario no se ha hecho nada parecido. Invitamos a los productores y a los profesionistas que están en este sector a que ya se metan también al problema medioambiental de la actividad productiva.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacernos esta invitación. Doctor Simón González, del Instituto de Ingeniería, el ingeniero Mero Landavera, la maestra Rosario Pérez Espejo. Muchas gracias por la participación y la atención de nuestros radioescuchas.